No hay freelancer que alguna vez no se haya quejado de sus clientes. Entras a Facebook y ves un montón de grupos, un montón de gente que dice no, que este cliente no me paga, que este cliente no cumple, que bla, que bla, que bla. Hay incluso sitios web dedicados a los malos clientes. Pero hoy vamos a hablar sobre los malos freelancers. Es decir, específicamente sobre aquellas actitudes que vos estás teniendo y que te ahuyentan clientes, o sea, ahuyentan buenos clientes, y atraen los malos clientes. Estoy segura de que alguna vez hiciste algo de lo que vamos a hablar en el episodio del día de hoy. ¿Querés saber qué? Escuchalo.
El tema de hoy nace de un vivo que hicimos hace un tiempo que es sobre clientes y las red flags que nos dan esos clientes. Generalmente nosotros hablamos de salir a la búsqueda de clientes o salir de cacería de clientes, pero hoy vamos a estar hablando de el tema contrario, que es justamente ahuyentar a esos clientes, ¿no?
Sí, vamos a ahuyentar a esos clientes. En el video ese, que para los que lo quieran ver, pueden ir a youtube.com/wonderlancers, que es nuestro canal. Uh-huh. Suscríbanse.
¿Cómo?
Suscríbanse.
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 Sí, suscríbanse.
Acá ahí, suscríbanse.
Suscríbanse. Que mencionamos este tema muy por arriba y muchísima gente quiso saber más. Así que dijimos, bueno, qué mejor excusa para hacer un episodio del podcast hablando sobre las cosas que hacen los freelancers.
Ajá.
Pero antes de que desarrollemos el súper tema que tenemos para hoy, quiero contarte que tenemos un sponsor.
¡Yay!
¡Yay! Un sponsor que está relacionado mucho para aquellos que quieren viajar.
Ajá.
¿Sí? Este sponsor es Assist365 y es una empresa que se dedica a vender seguros para viaje. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué queremos hablar de esto? Y de paso vamos a darte un poquito de info útil. Muchos creen que el seguro de viaje es tirar plata, pero en realidad nosotros no nos movemos a ningún país sin saber de qué estamos cubiertos, porque ya vimos muy de cerca lo que pasa cuando no tenés seguro. Tailandia.
Ajá.
Qué desastre, por Dios, esas pobres flacas.
Sí, por favor, Dios. Gente que colisionó con su moto y perdió una oreja o cosas por el estilo.
Sí,
no vamos
terrible.
A entrar en detalles
no,
porque...
terrible. Nos encanta creernos invencibles, pero la experiencia nos dice que somos todo menos eso. Ahora estamos usando Assist 365. Está pensado especialmente para viajes largos como el nuestro, pero vos también lo podés sacar por menos tiempo. No tenés que viajar de manera indefinida. Pero incluso si tenés un viaje cortito, igual te recomendamos que tengas un seguro. Lo elegimos porque además de cubrir lo que cubre cualquier otro seguro, es de los muy, muy, muy pocos que te ofrecen cobertura por tecnología, por embarazo, por deportes extremos, por ejemplo, robos y condiciones preexistentes. Porque vos sabés que no todos lo cubren. Hay Mira. Que leer la letra chica con el tema de los seguros. No se coman los errores que nosotros nos comimos.
Sí. O lo que hacen muchos, que es viajar sin seguro.
No.
Ahí eso es terrible.
Sí. Sí, bueno.
Después vamos a contar esto.
En algún día vamos a hacer esto.
No en este podcast, pero otra vez vamos a contar nuestras historias terribles de accidentes.
Igual, lo mejor para nosotros es que vos podés contratar a Assist 365 sin estar en tu país. A nosotros nos pasó que se nos venció nuestro seguro anterior y no nos lo quisieron renovar por no estar en Argentina. En cambio, con Assist 365, vos no importa en dónde estés, lo podés sacar y te va a cubrir. Y además, como vos sos un genio o genia wanderlancero, wanderlancera, si entras a assist-365.com y pones el código WANDER, WANDER, vas a tener un 5% de descuento cuando saques tu seguro. Igual, no te preocupes que todos estos links los vamos a dejar en el blog post correspondiente de este capítulo. Pero volvamos a lo que nos compete, que es aquellas cosas que los freelancers hacen para ahuyentar clientes o atraer malos clientes. Porque viste que son estas cosas que juegan así como en una dicotomía.
Sí, es que en realidad es una o la otra a veces.
Ahuyentás
a los buenos y atraes a los malos.
Tal cual. Bueno, a ver, Cami, ¿qué cosas son las que hacen mal los freelancers? Pará, antes quiero hacer una aclaración con esto porque... estas cosas son de las que a mí me molestan, así como, oh, las veo y me dan ganas de...
Y ahora es la hora de soledad, la hora del ranteo.
No tanto la hora del ranteo, sino de que a mí me molesta mucho, mucho, mucho ver freelancers que se quejan por todos lados, pero de alguna forma no se dan cuenta de la culpa que ellos mismos tienen por las situaciones en las que viven. Está como esta idea generalizada de que somos unos angelitos de Dios, de que nunca hacemos nada mal, cuando en realidad para que las cosas no vayan bien se necesitan dos personas. No es solamente responsabilidad de uno.
Sí, vamos a recordar que ser freelancer y entablar una relación con un cliente es justamente eso, es entablar relaciones, tener una relación con el cliente y estar todo el tiempo conectado. Y muchas veces sucede que, por ejemplo, hay un problema en un trabajo o en un proyecto y los freelancers terminan echándole la culpa o el 100% de la culpa al cliente. Viste que es muy común encontrar gente que diga, no, pero el cliente este es malo, hizo tal cosa.
Este cliente es una mierda. Que
no me pagó, no hizo esto, no hizo lo otro. Y cuando le preguntás, bueno, Carlitos, ¿vos qué hiciste? Y no sé, yo nada, le hice el trabajo y no me lo pagó. ¿Y pero le pediste un adelanto? ¿Qué? ¿Había que pedirle adelanto? Es como que no, por favor, no. Hay un montón de cuestiones que hacen que terminan haciendo que los proyectos sean malos y que atraigas malos clientes o que ahuyentes los buenos. Así que ahora hicimos una pequeña lista para nombrar esas pequeñas cosas que hacen grandes problemas.
Exactamente. Bueno, a ver, vamos con la lista. ¿Cuál es el primero?
Bueno, a ver. La tengo aquí anotada, así que vamos a pasar a la
primera. Saben que nosotros somos fanáticos.
Por supuesto,
de la lista.
Fanáticos de las listas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hace mal un freelancer? Porque ya dijimos que muchos le echan la culpa, pero nosotros vamos a echarle la culpa al freelancer.
No, nosotros no le vamos a echar la culpa a nadie.
Sí, te vamos a echar la culpa a vos, porque probablemente el manejo de un proyecto y que salga mal, muy probablemente sea tu culpa. Pero bueno. Porque la culpa de los clientes ya la hemos echado
en otro
momento.
Vamos a sacar la palabra culpa. A cambiarla por malas prácticas.
Bueno, por malas prácticas. Entonces, vamos con las malas prácticas.
Bueno, vamos con el primero de nuestra lista.
Ok, lo primero que sucede que hacen los freelancers para ahuyentar clientes es que no leen lo que quiere el cliente.
Ay,
no lo leen.
Me saca.
Es como... Bueno, nos ha pasado porque nosotros tenemos una tendencia a contratar freelancers de vez en cuando, por no decir seguido, y sucede que le pasamos nuestros requerimientos y no leen, le decís, necesito tal cosa. Hola, yo hago logos, web, branding y...
Bueno, no, para. Te como, me estás adelantando.
Sí, no, pará, es un ejemplo nomás.
Okay.
Y es como que no, che, no leíste, te estaba pidiendo que me edites un audio. No leen.
Es que ese era, quería que contara el ejemplo real. Que
bueno,
viene
ahora
contá
el ejemplo real.
El ejemplo real... nosotros hace poquito estábamos buscando a alguien que nos editara los audios de los podcasts. ¿Sí? Yo busqué por Fiverr, busqué por Workana, incluso busqué por Upwork, pregunté en los grupos, pregunté en nuestro propio grupo, en un montón de lugares, sobre, era específico, yo necesitaba a alguien que me editara un podcast con ciertas características, bla, 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 di toda la información que yo sabía que tenía que dar. Y me llegaron una cantidad de propuestas. Había gente que me ofrecía diseño gráfico, como bien dijo Cami. Había gente que me ofrecía crear música. Pero yo quería un podcast.
Había gente que te decía que editaba video.
También. Cuando no entiendo qué tiene que ver.
Vos estabas pidiendo audio y te decían que editaba video.
No entiendo qué tiene que ver.
Ay, Dios.
Entonces, cuando vos... Yo te voy a contar cómo se ve desde el lado del cliente. Te estoy diciendo, necesito A. Y vos me respondés con que haces B, C, D. Yo lo que voy a pensar es que no tenés idea de que primero estás desesperadísimo con tal de que conseguir un trabajo, de que pensaste que ofreciéndome todo en realidad te va a ayudar. Te aviso que no te ayuda. Pero en realidad lo peor, lo requete contra peor, es que si vos desde el primer instante ya me estás demostrando que no tenés comprensión lectora, eso a mí me hace pensar de que cuando yo tenga que enviarte un mail con instrucciones, con direcciones, para que vos puedas hacer tu trabajo, yo voy a tener que estarte ahí aclarándote 1000 veces cómo son las cosas para que realmente me deje el resultado que estoy buscando.
Es como un red flag, pero para el cliente.
Es un red flag para el cliente.
Ustedes ya saben que siempre hablamos de red flags, pero siempre hablamos del cliente hacia el freelancer. Pero ahora estamos haciendo al revés, del
claro.
Freelancer hacia el cliente.
Red flags, para los que no lo saben, se usa como decir una bandera roja. Es como una alarma o una mala señal, una advertencia, exactamente. Eso.
Lo que hacen justamente los freelancers es, por ejemplo, mandar portfolios completamente irrelevantes.
Esa es otra de las características.
Esa es una de las cosas que hacen en base a esto, ¿no? Por supuesto, mandan un portfolio que tiene todos los trabajos del mundo y el cliente por ahí estaba pidiendo una cosa y no es relevante para el cliente. Si el cliente te está pidiendo algo de video, por ejemplo, y vos tenés un montón de cosas y tenés 3 videos, solo mandá esos 3 trabajos y para que los vea el cliente. Va a ser mucho más productivo que le mandes todo tu portfolio. Y otra cosa que hacen es hacer un copy-paste del speech de venta. O sea, no escuchan, ¿no? Directamente no escuchan.
Es que todos estos medianamente son como diferentes manifestaciones de lo mismo. Sí, que sí, el freelancer no presta atención.
Bueno, por eso, justamente eso es lo que quería remarcar. Es como, no prestan atención y mandan todo esto. Y se nota, cuando vos sos cliente y te llegan, se nota la distancia que hiciste en copy-paste. Ni siquiera, copy-paste. ni siquiera decís, pero ¿leíste lo que te mandé? Es terrible, no sé. Bueno, y...
No, desde a mí ya una esta cosa, actitud. Me hiciste acordar de otra, en una ocasión que también, no me acuerdo para qué trabajo era, que estábamos buscando a alguien, alguien que escribía, uh-huh. ¿Sí? Yo estaba buscando a alguien que específicamente, esto era para gastrónomo, que escribiera post relacionados a la gastronomía, uh-huh. ¿Sí? Era simple. Puedes investigar, puedes hacer lo que quieras. Y me llegó una variedad de cosas de gente que me decía, no, bueno, pero yo ahora recién estoy empezando a escribir y no importa, yo te voy a escribir lo que vos quieras. Ajá. Dame solamente la oportunidad. O me mandaban cosas como diciendo, no, yo escribí esta novela. Y
¿qué tiene que ver con comida?
O ¿qué tiene que ver con un blog post? ¿Me entendés?
Bueno.
O era como... Sí, bárbaro, sé que escribís. Me imagino que la novela está buena. Primero, en primer lugar, no voy a leer una novela simplemente para evaluar cómo vas a escribir, bajo ningún punto de vista. Pero obligar al cliente a que se imagine cuáles son tus capacidades en base a un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el cliente te está pidiendo es ahuyentarlos. Es ahuyentarlos porque además, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Hay freelancers que sí lo van a hacer. ¿Y el cliente con quién va a ir? ¿Con vos o con alguien que realmente le está dando lo que te está pidiendo?
Bueno, ya podés empezar a dilucidar por qué decimos que esto es ahuyentar clientes.
Totalmente.
Bueno, vamos al siguiente. El siguiente es otro, yo creo que bastante grave, que sucede mucho en el mercado, más que nada freelance, y es las tarifas bajas. Las tarifas bajas siempre atraen malos clientes. Siempre.
Atraen malos clientes. No, bueno, no siempre, pero ya voy a hacer un asterisco con el no es un tan blanco y negro.
Siempre.
No es un tan blanco bueno, y
como,
negro.
Como vos podés escuchar, ya ves que tanto Sol como yo tenemos opiniones completamente diferentes a veces. Y a veces tenemos estos pequeños encontronazos.
Bueno, sí, somos dos personas distintas, Cami.
Y experiencias distintas.
Y experiencias diferentes.
Pero Wanderlancer nos unifica.
Es lo único que nos unifica.
En relación a este proyecto, sí.
Ok.
Bueno, tarifas bajas.
Las tarifas bajas. Ok, el freelancer cuando está poniendo una tarifa baja a un proyecto o a un presupuesto, en realidad lo hace siempre con la idea errónea de pensar de que de esta manera va a poder llegar a más gente o de que de esta forma es como se va a ganar al cliente y demás. Pero en primer lugar, ya es súper sabido, que no estoy cierto, por lo general las tarifas bajas atraen a clientes que lo único que le importa es ahorrarse un poco de dinero. Es decir, y no le importa nada más. No le va a importar el valor que vos puedas dar, no le va a importar la calidad de tu trabajo. O lo peor de todo es que te va a volver loco o loca cuando te empieza a pedir cosas que están muy fuera del presupuesto. Pero además, vos la señal que estás dando es de una señal de desesperación.
Claro.
¿Sí? Así como tenés al cliente que solamente le importa pagar lo menos posible, el freelancer que tiene tarifas muy bajas, lo único que le importa es conseguir el trabajo como de lugar. Entonces, yo como cliente tengo un montón de propuestas con diferentes precios y veo las más baratas, que además siempre, por lo general, nunca se presenta una de estas características solas, siempre van acompañadas de alguna otra. Y lo que voy a pensar es, wow, este freelancer lo único que quiere hacer es conseguir el trabajo. ¿Qué calidad de trabajo puedo esperar de alguien que está tan desesperado?
Claro, por supuesto, porque al trabajar por menor precio, vos vas a tener que trabajar mucho más tiempo y muy probablemente la calidad de tu trabajo caiga.
Sí, no es mucho más tiempo. Yo pensaría de que, wow, me estás cobrando tan poco, realmente para poder llegar a vivir, a tener un sueldo como la gente, ¿cuántos clientes tenés que tener?
Y, bueno, es lo que estoy diciendo, vas a tener que trabajar más tiempo porque estás cobrando menos. Si vos querés ganar $1,000... y estás cobrando 500, vas a tener que conseguir otro cliente y vas a tener que trabajar el doble.
Por eso. Y múltiples clientes no es bueno para un negocio desde el punto de vista del cliente. ¿Por qué? Porque yo voy a querer que vos te dediques a mí. Ajá. ¿Me entendés? No voy a querer compartirte con un montón de otras personas. Pero cuando vos cobras muy, muy poco o estás compitiendo por precio o decís que lo vas a hacer gratis o lo decís que lo vas a hacer con descuento, esa es la señal que vos estás dando. Ese es el mensaje que estás dándole al mundo. A mí me importa conseguir un cliente a como dé lugar. Ese es el mensaje que le estás dando al mundo. A mí me importa conseguir al cliente a como de lugar, incluso si esto implica bajar mis precios, ¿sí? También, obviamente, nunca hay que olvidarse de la idea de que uno recibe lo que paga, como es el dicho. ¿Es así?
¿Recibe uno lo recibe paga? Lo que paga. Si pagas $10, vas a tener un producto o un proyecto o un servicio de $10. Uh-huh. Si pagas $100, es muy probable que tengas un proyecto de $100.
Exactamente. Y si bien hay excepciones a esto, muchas veces uno intuye de que algo muy económico va a tener una calidad menor, ¿sí? El precio influye muchísimo en tu marca como freelancer. Por más de que pienses de que no, sí da un mensaje muy, muy claro a tus clientes potenciales y puede jugarte muy en contra o muy a favor según cómo lo manejes. Y lo que quería aclarar en relación a esa parte que yo sí estoy en desacuerdo con Cami es que no siempre vas a traer malos clientes con unas tarifas bajas, ¿sí? Es cierto de que hay veces de que la gente no puede pagar más o de que tal vez no le da mayor valor o hay un montón de variables que hacen de que un cliente que no quiere invertir mucho dinero llegue a vos, pero que eso no implique que sea un mal cliente.
Bien.
Sí. Entonces, pero bien. Es que esa parte es importante.
Bueno, a ver, yo voy a agregar algo con respecto a eso, porque en ese punto por ahí estamos un poquito más de acuerdo. Que es, por ejemplo, hay muchas...
Ah, ¿viste? Lo sabía.
No, porque me acabo de acordar de algunos clientes que sí aparecen, que son, por ejemplo, esos que están por ahí queriendo validar un proyecto, hacer un MVP, un producto mínimo viable, y no van a gastar $300 en algo. Entonces dicen, bueno, quiero hacer un logo rápido, que sea así nomás, porque quiero ver si esto se puede llegar a vender. Entonces van, buscan un diseñador que le cobre, no sé, $20 un logo, ponele, y lo único que quieren es sacarlo así nomás y ver si su proyecto, su emprendimiento tiene algún tipo de aceptación o lo está validando. Entonces, en esos casos yo creo que sí, no sería un mal cliente porque simplemente está validando. Lo que pasa es que esos clientes tienden a decirte, mira, esto es un proyecto que recién está empezando, que vamos a ver si funciona o no. Y entonces ahí vos podés llegar a entender. Ahora, si vos lo querés agarrar, eso es otra cosa.
Por supuesto, no estamos hablando de si te conviene o no te conviene agarrar clientes en este momento, ciertos tipos de clientes. Pero nada, con el tema de las tarifas, es importante decirlo, pero nada, asterisco. Y también creo que es interesante recalcar el tema de los contextos en donde se dan las tarifas, en donde se dan los precios. Específicamente cuando estás, si es a través de una plataforma o si es en una cuestión de grupo de Facebook o si es un mail frío. Según tu estrategia de venta, el precio que vos des y de la manera en que los des también va a decir un mensaje diferente. Sí, es complejo, pero lo queríamos dejar ahí.
En el aire.
En el aire.
Muy bien. El siguiente tip de por qué ahuyentás a un cliente es que muchos freelancers dicen que son expertos en todo. En todo, ¿eh?
El más típico... temprano vi en Facebook una imagen que decía, se busca todoísta. Parece que le voy a empezar a decir los freelancers todoístas.
Suena como taoísta.
No, suena nada como... que ver, todo lo contrario.
Pero nada que ver. Bueno, estos son los típicos, vamos a ponerle un nombre, son como los...
¿Son comodín?
No, son los freelancers tipo navaja suiza. Tienen de todo. Tienen de todo, pero es todo pequeño y todo no te sirve para nada.
No, sí, bueno, sí.
Es eso, son freelancers navaja suiza. Por Dios, cuando vos decís que haces todo, hago web, hago logo, hago branding, hago programación, hago video, hago rendering, hago todo, es como que es muy...
¿Vos sabés hacer todo?
Claro, un cliente... Sí, yo sé hacer todo eso.
¿Vos sabés
todo
eso?
Y más.
Ajá.
Cuando un freelancer hace de todo, el cliente por lo general ve eso y dice, ah, bueno, esta persona no sabe nada. Porque la típica es el que mucho abarca, poco aprieta. Y esas frases que parecen de Facebook son muy reales.
Uh-huh, exactamente. Es que me acuerdo en este capítulo en particular es como flashbacks a los momentos en los que nosotros hemos contratado gente.
Ajá.
Exactamente, el mensaje que vos das cuando decís yo hago todo hasta te saco la caquita del perro es que probablemente la calidad de tu trabajo sea muy mala. Ninguna persona puede ser un experto en todo lo que hay bajo la luz del sol. Es cierto de que vos podés dedicarte a una cosa y ser muy bueno en eso y tener habilidades relacionadas. Pero, ¿qué es eso? Cuando vos vas a un portfolio freelance típico, te dicen que hacen absolutamente una cantidad de servicios que es una locura, uh-huh, y que en realidad da este mensaje de decir, ¿todo? ¿Realmente? ¿Todo? Ojo, que hay clientes que les pueden llegar a encantar, ¿sí? Sí. De que dicen, no, por fin encontré al unicornio que me hace la vida. Pero francamente la calidad de estos trabajos no tiende a ser buena.
No, tal cual. Y esto está demostrado empíricamente. Entra a cualquier freelancer que tenga 10 millones de trabajos y sean todos diferentes. Muy probablemente o sean todos de baja calidad o esté tercerizando trabajo y se note que un trabajo lo hizo una persona, otro trabajo lo hizo otra persona, porque eso se ve cuando lo ves. Bueno, nosotros que somos diseñadores lo notamos. Esto lo hizo un diseñador, esto lo hizo otro, esto lo hizo otro, y así. Y el cliente también lo percibe. Si bien no a tal nivel técnico, lo percibe, porque eso se percibe. Y cuando vos haces un montón...
Sí, percibe una vez más.
Eso se percibe, lo perciben, y todo lo que se percibe es lo más percibido. Entonces, el cliente eso lo ve y lo asimila. Entonces, ¡ja!
¿Quién le quiere regalar un tesaurus a Cami?
¿Un qué?
Tesaurus, mi amor.
No sé qué es un tesaurus.
Es un diccionario de sinónimos.
Ah, mira. No tengo.
Bueno,
no.
Un tesaurus y un diccionario normal, chicos.
Me falta dicción. Me falta... No adicción, dicción. Ok, el siguiente punto que ahuyenta clientes es uno que... No voy a decir que a mí molesta porque a mí no me molesta, pero es terrible. Y es que los freelancers no le hacen preguntas al cliente. No le hacen las preguntas. ¿De qué va tu empresa? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cuál es tu competencia? Mucha gente no pregunta cuál es la competencia. Y se sorprende cuando nosotros le decimos, bueno, le preguntaste.
Hay cosas más básicas. ¿Sabes qué? Nunca preguntan y que yo no lo puedo entender.
¿Qué, por ejemplo?
¿Para cuándo necesitas el trabajo? Que ahora tenemos una relación
hay,
a esa.
Hay una de
Pero esa es como, es básica esa pregunta.
Sí, no sé por qué no lo
no
hacen.
Hacen preguntas.
¿Para cuándo necesitas? Para el lunes. No, no le preguntan.
No preguntan. Y desde el lado del cliente, lo que significa para mí es, primero, o sea, lo que ve el cliente es la desesperación de vuelta.
Ajá.
Sí, 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 yo te hago lo que quieras. Sí, 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 lo que vos claro. me digas. Sí, 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 con tal de conseguir el trabajo. Y también de que no te importa.
Sí, y lo más probable de todo esto, de que no te importe, es que termines trabajando un fin de semana.
Bueno, también, a veces sí, a veces no, depende del coso. Depende del proyecto, pero... El cliente, es que no lo entiendo. Una persona que no hace preguntas, que no realmente...
Se involucra en el proyecto.
Claro, que no se involucra en el proyecto. Nada, ¿cuánta calidad puede llegar a dar? ¿Cuánto de problema va a resolver sin saber los detalles? Es súper importante. Esto lo hemos dicho un montón de veces y cada vez que hablamos de cómo entrevistar a un cliente, siempre hacemos énfasis de que las preguntas no es solamente para... que vos sepas más sobre el proyecto, sino tienen un papel muy importante, esencial, diría yo, en ganarse la confianza del cliente. Los freelancers que no les preguntan y que solamente dicen sí, 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 son malos freelancers. O sea, dan señal de que van a ser malos freelancers.
Sí, no solo dan malas señales, sino que pueden significar dos cosas. Una es que o no le importe, o sea, al freelancer no le importa el proyecto o el cliente, o el segundo es que no tenga ni idea de cómo manejar,
esa es la otra.
Cómo manejar un proyecto. O sea, no sabe ni cuánto tiempo le va a llevar, no sabe cómo enfrentar tal vez alguna tarea, no sabe si tiene experiencia.
Es señal de inexperiencia.
Por eso digo, no sabe. Esas son las dos cosas que pueden llegar a suceder.
Uh-huh.
Bien, lo otro que sucede es que no mantienen la comunicación constante. O sea, los freelancers no mantienen la comunicación constante con los clientes.
Más que comunicación constante, en realidad nos referimos a mantener la comunicación abierta. Si ya nos están escuchando hace rato, saben de que nosotros no decimos de que tienen que estar las 24 horas totalmente disponibles para el cliente, ni mucho menos. Lo que queremos recalcar con este punto es más bien aquellos freelancers que se los traga la tierra, estos que desaparecen. Pueden ser por un montón de razones que vos no le respondas a un cliente. Tal vez porque estás ocupado, porque estás trabajando con otros clientes, pero ponete en los zapatos de cada uno de ellos. No tienen ni idea qué es lo que estás haciendo durante el día, ¿sí? Y muchas veces eso les genera ansiedad. Hay que acordarse de que nosotros representamos un riesgo para el cliente. Representamos riesgos durante el proyecto. Y cuando un cliente te manda un mail o te pide que lo mantengas al día y demás... y vos no le respondés, el cliente se vuelve loco. Y es cuando empiezan a salir unas de las malas características de los malos clientes, que es que te mandan mails todo el tiempo. Es por eso, ¿sí? Pero los freelancers, por ejemplo, este creo que es uno de los ejemplos más claros, de que no se hacen cargo de cuando son ellos los que no están respondiendo. Mantener la comunicación abierta, en este caso, para ser un buen freelancer y no un mal freelancer, se puede hacer de una manera muy, muy simple. Sí, no es esperar a que el cliente te esté mandando un mail pidiéndote un update o una actualización de cómo estás haciendo el proyecto, sino que simplemente vos le puedes decir al cliente, mira, todos los viernes cuando se acabe la semana, yo te voy a mandar un mail contándote cómo estuvo el proyecto, las cosas que se hicieron, las cosas que no se hicieron y qué es lo que se va a hacer la semana siguiente. De esa manera vos no vas a tener que invertir tu tiempo en mandar un mensaje a mí y vas a estar actualizado para que, nada, podamos seguir adelante trabajando juntos. Y listo. Y lo simplificaste. ¿Sí? Lo que no tenés que hacer es esperar a que el cliente te mande un mail un lunes preguntándote qué es lo que vas a hacer esa semana y vos digas, ay, bueno, no, ya después le respondo. Y pasa el lunes, pasa el martes, el miércoles el cliente te manda otro mail. Bueno, ¿y cómo va la cosa? Y vos decís, ah, todavía no hice nada. Bueno, le respondo después. Y pasa el jueves, y pasa el viernes, llega el sábado y ahí cae un mail a las 3 de la mañana diciéndote, che, ¿dónde están mis cosas? ¿Sí? Es re simple evitar esta situación.
Sí, mandando un mail de estoy trabajando en ello. Simple.
Claro. O simplemente reconociendo que recibiste el mail. Te llega el mail del cliente del lunes y vos le decís, esta semana voy a trabajar en A, B y C. Cualquier cosa que necesite de tu ayuda, te aviso. Punto. Ya está, lo dejaste tranquilo. Hay que trabajar en bajar el riesgo para el cliente. O sea, lo que en ese caso ve es que vos desapareces.
Claro, bueno, el no responder mail es demuestra una falta de compromiso para con el cliente o con el proyecto. Y puede terminar una relación muy mal con el cliente, incluso que se vaya.
Claro, porque se cansa.
Y sí,
se cansa de esperarte.
Bueno, el siguiente punto es otro que sucede muy a menudo y es que no hablas el mismo idioma. Y no estoy hablando del mismo idioma inglés, español o portugués, ¿eh? No.
Eso a veces también es un problema.
A veces es un problema, pero no este que estamos remarcando. El mismo idioma sucede mucho generalmente en todo lo que es programación y todo lo que es servicios de desarrollo, puede ser web o lo que sea, porque muchas veces pasa que un cliente dice, necesito una página web. Y lo primero que le dice un freelancer es algo como, bueno, ¿necesitas un e-commerce? Listo, perfecto, puede estar programado en PHP, lo usamos... Con tal versión de MySQL y si no, instalamos un WordPress y un e-commerce arriba de esa plataforma y bla, 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 bla. Un montón de cuestiones muy técnicas que el cliente no entiende y sinceramente no le importa.
Lo haces quedar como un estúpido al cliente. Lo haces sentir como un estúpido.
Lo haces sentir como un estúpido que no sabe nada y no entiende nada y en realidad no es el punto de la cuestión.
Más vale, vos en este caso te querés ganar a tu cliente. Sí, solamente hablas de cuestiones técnicas y no sos capaz de transformar tu mensaje a algo que los ponga en un punto medio a los dos, el cliente no va a querer trabajar con vos, no va a querer lidiar con vos, porque no se te puede hablar.
Claro, no se te puede hablar y aparte, primero ya dijimos que lo haces sentir como estúpido, no se puede comunicar con vos y aparte te va a ver como una persona que sos tan técnica que no le vas a solucionar sus problemas porque lo que quiere el cliente, primero solucionar su problema, pero en el medio, también quiere entenderte. Y si vos encima le explicás con palabras súper sencillas dónde está el problema y cómo lo vas a resolver, el tipo o la tipa te va a dar su visto bueno y te va a decir, ah, bueno, esta persona encima que me va a resolver el problema, me explica, me entiende y hace que yo me sienta seguro, que es una de las cosas más importantes al momento de tener una relación con el cliente.
Volvemos al tema de la confianza. Al tema de que tenés que trabajar en las relaciones, de que ser freelancer no es simplemente que te contraten para dar un servicio y punto, ¿sí? Es muy humano. Necesitas lo que se llaman habilidades suaves, soft skills.
Nunca había escuchado eso.
Bueno, es todo lo que implica interacción con otro ser humano, comunicación y demás.
O sea, ser social, básicamente.
Parte sí. Tiene mucho de eso. Y no todos los freelancers se sienten cómodos, pero la verdad que es importante. Cuando vos tenés que lidiar directamente con un cliente. Uh-huh. Si hay un intermediario, como por lo general pasa en una cuando trabajas en una empresa, bueno, listo, fue, claro. Te olvidás. Pero no es el caso cuando vos tenés que llevar las cosas siendo una sola persona.
Claro, por supuesto. Bueno,
vamos con el último.
Vamos con el último. El último es uno de los peores para mí, que es que te pases la fecha de entrega.
Sí, es de los peores.
¿Por qué lo dices así? Tipo, ay, la de la peor.
Es de los peores.
Sí, es de los peores. No te pases las fechas de entrega. Es lo peor que podés hacer. Esto creo que es uno de los negativos más negativos que puede tener una actitud freelance.
Tal cual. Esta técnicamente no ahuyenta al cliente, porque si ya te gasta la parte en que vas a pasar una fecha de entrega, significa que te dieron el trabajo. Lo que sí hace es que el cliente se vaya. Y lo peor de todo no es que no te recomienda, sino que además te va a dar mala reputación.
Bueno, lo ahuyenta. Lo ahuyenta al cliente.
Pero bueno, o sea, sí, lo ahuyenta. Lo ahuyenta,
pero... mala reputación. Te...
En otro punto del proceso lo
seguramente ahuyenta. Te injurie en muchas lenguas. Y encima...
Va a tener razón.
Va a tener razón. Por supuesto va a tener razón. Y después que si alguien le pide recomendación o se encuentra con una persona que le habla de vos, le va a hablar mal de vos. ¿Entendés?
Uh-huh. El de las deadlines es terrible también. Es tristemente común. Pero yo creo que no hay peor señal de poco profesionalismo que saltarte fechas de entregas. Sí. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Si vos ves que no vas a llegar a una fecha de entrega, porque puede pasar, sí, yo entiendo eso, habla con tu cliente antes, mucho antes.
Sí.
No el día anterior al que tenés que entregar. ¿Sí? A una semana, a un mes, dependiendo del proyecto. Pero no te la saltes. No te la saltes así sin previo aviso o sin nada.
No, y eso tiene relación a lo que hablamos antes de mantener la comunicación abierta todo el tiempo.
Exactamente.
Bueno, todas estas cosas, todas estas cuestiones que estuvimos hablando, que estuvimos marcando este listado que hicimos, forma parte del mensaje global de tu marca o el mensaje global que estás haciendo, que estás enviando hacia los clientes. Que puede ser que o los ahuyente o puede ser que atraiga a los malos.
Uh-huh. Dentro de la Academia Wanderlancers vamos a estar hablando específicamente sobre cómo crear tu marca, cómo dar un mensaje correcto, pensando en una especialización, en un nicho y demás. Es bastante grande lo que tenemos pensado. Pero por ahora está buenísimo que vos puedas evaluar objetivamente, entre todas las cosas que hemos hablado en el episodio del día de hoy, y ver si realmente alguna vez hiciste una de estas cosas, una o varias.
Ajá. ¿O le echaste la culpa a los clientes sin hacerte cargo?
Claro, le echaste la culpa al cliente y no analizaste las razones de por qué están pasando las cosas.
Ok, ustedes ya saben que por lo general hablamos mucho sobre los clientes y los freelancers y la relación que hay entre ellos. Pero hoy estamos hablando puntualmente de los freelancers y las actitudes que tienen estos, o sea, ustedes, nosotros, con el cliente.
Yo no las tengo.
Sí, vos las tenés. No te hagas la
no
gila.
Las tengo.
No te hagas la gila.
Yo no las tengo.
Vos le echás la culpa siempre al cliente.
Siempre. Siempre. Sí, no me digas.
Recuerden ustedes que siempre hablamos sobre el cliente y cómo atender o cómo tratar a un cliente y cómo se deben comportar los freelancers. Hoy estamos puntualmente hablando de la actitud que tenés que tener para que los clientes no salgan corriendo. O para que atraigas buenos clientes, no estos malos clientes. Así que nada, si vos querés ver un tema relacionado con respecto a esto, podés ir al canal de YouTube, que es youtube.com/wanderlancers, y ver el video de Red Flags.
Sí, creo que es malos clientes, Red Flags, es algo así.
No me acuerdo, lo vas a ver porque dice Red Flag o malos clientes, uh-huh. Porque está muy relacionado.
Con eso damos por finalizado el episodio del día de hoy. Aprovechamos también para invitarte al grupo de freelancers y profesionales online en Facebook y que te suscribas a wanderlancers.com. Podés bajarte una lista con 75 lugares donde conseguir clientes o una guía si estás recién dando tus primeros pasos como freelancers. También está bueno, ¿por qué te lo estoy diciendo que lo vayas y lo hagas ahora? Porque se vienen unas cosas muy copadas que solamente se van a enterar los que ya están dentro, los que ya son parte de la comunidad. Y que no te las vas a querer perder. No te olvides de suscribirte al podcast por iTunes, por Google Podcast, por Spotify o no me acuerdo cuántos otros lugares más. Y si lo encontraste útil, también te pido que lo compartas. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta luego.